esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se viene con el tiempo
y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones. La noche a mí me seduce y embruja mi paz.
Buenos días, esto es de radio. Hola, Ana.
Buenos días.
Hola, Tommy.
Hola, buenos días.
Hola, Ángel.
Hola, buenos días.
Hola, Simón.
Hola, buenos días.
Juani.
Hola, buenos días.
Chuimi.
Hola, buenos días.
Y Inma, a los mandos.
Buenos días.
Y nuestros compañeros, Jonathan y...
Buenos días.
Y ya está.
Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termine. Se pierde con el tiempo
y buscaré.
Bueno, soy otra vez yo, Jesús, de Cuba Radio. Esto es a 20 de septiembre. Vamos a hacer un horario un poco contundente con mis compañeros Tommy y compañía. Uh-huh. Y ponemos músicas y pues ya.
Y noticias.
Noticias candentes.
Por supuestísimo. Aniversario del golpe de estado de Pinochet. Antecedentes. En Chile en 1970, después de que hubiese gobernado la democracia cristiana por años, ganó las elecciones Salvador Allende Gossens, miembro del Partido Socialista, que lideraba una coalición de partidos de izquierda denominada Unidad Popular. Su nombramiento como presidente fue para muchos una puerta abierta a la esperanza. Después vendría un periodo de máxima tensión política en el que la democracia cristiana hizo una oposición con carácter acosador, mientras la ciudadanía iba polarizándose cada vez más. Todo ello hasta que llegó el golpe de Estado en 1973. Llegó el golpe. El día 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet Ugarte, al mando de todas las Fuerzas Armadas, dio un golpe de Estado contra el presidente electo Salvador Allende, popularmente conocido como el Chicho. Salvador, quien encarnaba la voluntad popular, se negó a entregar el poder a las tropas golpistas y optó por suicidarse en el Palacio de la Moneda cuando ya era claro que los golpistas iban a tomar el país. Se ha sabido durante años que al presidente le fue ofrecido, entre comillas, un avión con el que poder salir del país. Era una enterrona. En una de las comunicaciones de Pinochet con sus subalternos, este dijo claramente: en cuanto salga de la moneda, este avión se cae. Muerta la perra, se acaba la leva. Comenzó una de las eras más negras para Chile. Las torturas, con métodos como la parrilla o el submarino, eran prácticas cotidianas. Una nueva forma de represión tomó forma en el país: las desapariciones forzadas. Consistían en que una persona era detenida y una vez detenida, nadie volvía a saber nada más de ella. Las autoridades hacían que pareciera que se los había tragado la tierra en un infierno de que todavía muchísimos familiares de detenidos desaparecidos todavía no han terminado de reponerse. Las cárceles permanecían llenas de personas que estaban allí solamente por estar disconformes con el gobierno. Fue precisamente durante esa época que el político chileno Orlando Letelier fue asesinado por agentes de la DINA en un atentado en el que también murió la ciudadana estadounidense Ronnie Carpe Moffitt. Pero no obstante, todo quedó al descubierto años más tarde. Gracias a un libro, La ejecución de Charles Holman, y a la película de Costa Gavras Desaparecido, el mundo entero, salvo cómo no Chile, supo que las autoridades estadounidenses, sobre todo la CIA y algunos militares, estaban metidos hasta las entrañas en el golpe de Pinochet. La película narraba la detención del periodista estadounidense Charles Holman y su posterior búsqueda por su esposa Joyce y su padre Edmund. En 1988 se celebra en Chile un plebiscito por el cual se elige entre si debería permanecer o no en el gobierno el general Pinochet. El referéndum se salda con el vencimiento del no a la permanencia del general y 8 años más tarde, en el 96, abandona el ejército para convertirse en senador. El caso Pinochet. En octubre de 1998, el juez español Baltasar Garzón dictó una orden de arresto contra Augusto Pinochet, quien fue detenido días más tarde por el asesinato y la desaparición de ciudadanos españoles. Aunque posteriormente no fue castigado por sus crímenes, esta detención sentó un precedente en la justicia española y dio un claro mensaje de que los dictadores no iban a quedar impunes. La imagen del general Pinochet quedó por los suelos, y nadie con un mínimo de ética podía sentir sino asco y desprecio por uno de los hombres más sanguinarios de toda América Latina. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Porque todos los años en Chile se celebra el aniversario del golpe de Estado. Unos lo celebran de verdad, o sea, partidarios de Pinochet, y otros celebran lo contrario, que se inició el golpe.
Pues particularmente parece muy mal, ¿no?, lo de Pinochet y el golpe de Estado. Lo que pasa es que, bueno, estaba muy atento a lo que has dicho de Tommy, pero tampoco entiendo mucho sobre lo que pasó. Pero sí me parece que no estuvo bien lo que hizo el golpe de Estado, evidentemente.
Bueno, hay que tener en cuenta que después del golpe de Estado y bajo su tutela, bajo su responsabilidad, se cometieron cantidad de torturas, asesinatos, crímenes...
Eso está mal, eso está fatal, está tal.
En fin.
Eso no hay que consentirlo.
Un día por la Amnistía Internacional y pregunta por Pinochet. A ver qué es lo que hizo.
Pues, según lo que acabas de decir tú, me parece muy mal por su parte. Ese personaje hay que encerrarle de por vida, de por vida. Ni nada, nada de libertad.
Es parecido a lo que pasó el 27F, cuando tomaron el ejército y la Guardia Civil, los diputados y las Cortes. Pues si hubieran seguido luego, hubieran seguido haciendo crímenes.
¡Buf!
Digo yo.
Sí, que son eran franquistas.
Sí, sí, eran nostálgicos del franquismo.
Hombre, un golpe de Estado por toda categoría.
Hombre, desde luego.
Además, no era la policía, eran los militares.
Sí, así. No,
entre Valencia y aquí en Madrid.
La Guardia Civil, la Guardia Civil y los militares.
No, la sí. Guardia Civil no.
Guardia
bueno,
Civil,
serían
sí, también.
Los mandados de antiguos, también, no de los modernos. Porque
de hecho, el coronel Tejero era de la Guardia Civil.
Pero no se salió con la suya.
Al final no,
al final
no.
Los gordos.
Al final cayó el peso. Al final encerraron, ¿verdad?
Al final le cerraron. Y por respecto, Simón, tú imagínate, para que veas cómo eran los de los desaparecidos, imagínate, por ejemplo, que un día ves que tu madre no está en casa, estás viviendo con tu madre, por ejemplo, y ves que un día tu madre no está en casa, y pasan los días y no aparece, y resulta que preguntas a todo el mundo, a la policía, a la iglesia, incluso a las embajadas, y nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde ella, nadie sabe dónde ha podido estar, nadie sabe qué es de ella, y tú no sabes ni si está bien, si está mal, o está ambienta, o está enferma, o está bien, y pasan los años, y sigue sin saber nada de ella, y nadie sabe nada de ella, es decir, como si se lo hubiera tragado la tierra.
Pues estaría muy mal.
Pues eso ha pasado aquí en España cuando la guerra civil.
Eso es verdad.
Cuando la guerra civil cogían tanto de un bando como de otro, cogían a gente y se lo
fusilaban. Es verdad. Y lo echaban a un foso común.
No, Simón, no, si sabes lo que pasa, mira, los encerraban en el franquismo, ¿no? Los encerraban, los fusilaban, los torturaban.
Los tiraban a una fosa común.
Pero no eran solo los de Franco, sino también los de izquierdas.
Tú dices.
También lo hacía.
Extrema izquierda, extrema izquierda.
Tú dices en la época del franquismo. Franco es un cabrón y te persiguen y dicen, te oye los grises.
Puedo decir a comentar, Jesús, un segundo, que mi abuelo para descansar pues le pilló también evidentemente a la Guerra Civil y si tuvo que cambiar de bando, pues sí lo mataban. Ahí te queda eso, chaval.
Ya todos somos rojos, ¿verdad, Tommy? ¿Eh? Todos somos rojos ya.
Bueno, cuidado, hay muchísimos
fatos. Todavía
todavía hay muchísimos fatos.
Tiene mucha razón, de verdad.
Hay muchos fachas por ahí.
¿Tú eres rojo? ¿Tú eres rojo? Ima, ¿tú eres facha?
No, Ima, ¿qué vas a ser facha, muchacho?
Yo soy verde.
O sea, verde no como aplodera.
Verde que tiene verde. No, no, en serio, tío. El franquismo era muy jodido, macho. La economía del franquismo era muy jodida, tío. Había algunos que tenían mucho dinero y otros que tenían menos y tenían poco y eran muy pobres.
Pues igual que ahora. Que ahora, lo que pasa es que ahora...
Mucho mejor.
Juani, para más de muchos... Hay más pobres que antes, porque ahora mismo es casi 100 millones de parados. Me incluyo yo, que no tiene el paro, parecido en otra lista. Pero evidentemente ahora mismo se puede decir que hay mucha pobreza en España. Y ayer estuve escuchando la radio y hay muchas personas que están pasando muchas necesidades, que rebuscan de la basura comida que echan los mercados que les sobran. Una pena, ¿no? Que no nos toque a ninguno. Pero es evidente que está la situación muy mala.
Simón, tú puedes ganar... Así ganas tú un diputado o un concejal.
Yo lo más que ganaba ha sido un sueldo minorista.
Ya, pero por lo menos ahora puedes protestar, porque antes no. Y de hecho, volviendo al tema del franquismo, acordaos que Garzón también intentó jugar a los franquistas, pero se inhibió en favor de los juzgados territoriales.
Sí, Tommy, que te voy a responder yo a esa pregunta. A eso. Le quieren joder, porque estaba desarmando movidas de franquismo y como... Y los franquistas que hay en España, también Franco tenía su chispa, que molaba un poco, Franco, hay que reconocerlo. La gente le respetaba mucho y eso lo sabéis.
Bueno, según quién.
No, lo que pasa es que yo, hablando de Franco, que no entiendo mucho lo que hacía, sé quién es, evidentemente, murió en 1975, un año después que naciera yo, pero te puedo decir que... Franco se pasaba un poco de estricto, que era demasiado estricto, demasiado severo con la gente, con las personas.
Sí, pues no.
Y tampoco se puede ser ni tan triste, tan calvo.
Demasiado severo no, lo que era un hijo puta, perdón.
Bueno, ya, pero no quería decirlo. Perdona, Tommy, no quería decirlo.
Siento por la palabra, pero es que me ha salido del alma.
Tranquilo, Tommy, tranquilo. Tranquilo.
A mí me ha salido del alma de lo que estáis hablando de Franco, que mucha gente la ha pasado muy mal y tal. Y sin embargo, mi madre decía que si teníamos algo era por Franco, porque estos no nos estaban dando nada, al contrario, nos lo estaban quitando todo.
Mira,
que hay opiniones y opiniones.
Eso sí, igual, eso sí.
Pero te voy a decir una cosa, mira, eso, a mí lo siento, yo por supuestísimo no quiero ofender a tu madre, ni ofender a ti, ni nada, ¿sabes? O sea, yo...
Mi madre, por desgracia, ya está muerta.
Bueno, pues eso. Pero a mí decir que los políticos han dado esto, que los políticos han dado lo otro, me parece una ignorancia total. O sea, hay cantidad de gente que está diciendo ahora, ¿por qué el PP te ha dado esto? A mí que me ha dado el PP.
Hombre, yo mira, a esto a lo mejor que... No, estamos mal.
Bueno, pues ya...
Estamos mal.
Bueno, paso a una canción de Tommy, que bueno, lo va a comentar él, la canción que le gusta a él, que es...
A continuación vamos a escuchar una canción con música del músico chileno Sergio Arriagada y texto del poeta y músico argentino Alfredo de Robertis, una canción que desde aquí queremos dedicar a la memoria del presidente Salvador Allende y a todas las víctimas de la dictadura de Pinochet, para un presidente muerto.
Presidente, duerma el Señor, duerma con dos balas en el corazón.
¿Qué está soñando, señor presidente? Que están fusilando a los inocentes.
Seguirá la lucha mientras él descansa. En el sueño escucha voces de esperanza. Ay, Violeta Parra, hermana del sueño, cubre tu guitarra con un poncho negro.
Salen Víctor Jara porque llora el pueblo, porque ya le matan a su mensajero.
La pampa desnuda se viste de sal, por Pablo Neruda que a su lado va.
Música.
presidente. Duerma, pues señor. Duerma con dos balas en el corazón.
Dejaréis morir para escuchar mi llanto y para verme sufrir, y sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra, la astilla de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Guitarra cantaba por mí y lloraba.
Ignacio González debería asumir el puesto. Es la persona con más poder en el partido regional tras Aguirre y el preferido por sus compañeros en la asamblea. Aunque no es ningún secreto que el PP nacional tiene sus reservas hacia él. De hecho, Rajoy ya lo vetó para presidir Cajamarín cuando Aguirre lo propuso en sustitución de Blesa. Ya no le más.
Yo particularmente no me cae bien ni mal a Esperanza Aguirre, pero pienso que si ha dimitido, sus motivos tendrá. En este caso ha dicho que en principio era por el cáncer de mama, que ya no lo tiene, ya no lo padece, o que cree que lo tiene curado. Pero bueno, espero que la persona que se ponga en su lugar lo haga bien, y si puede ser, pues evidentemente mejor que lo ha hecho Esperanza Aguirre. Si lo puede hacer mejor, pues mejor todavía.
Pues ya menos mal que se ha ido, ¿verdad? Y que se vaya y que no vuelva. O sea, así es sencillo. Lo siento. Que se vaya y que se vaya y que no vuelva. Así que... Venga, recortes.
Perdona, te interrumpa. También quiero decir a favor de Parla que a Parla Esperanza Aguirre no se va a la espalda. Y Carmen, si está enterada del tema, lo sabrá. A Parla no se discrimina mucho Esperanza Aguirre. A él sí que también lo quiero decir antes de que pase el tiempo. Entonces, por ese lado, me alegro... Por el hospital parece que no, pero me alegro de que se haya ido. Ahora, espero que venga... Mire un poquito más por España y por toda la Comunidad de Madrid.
Siendo del PP, eso se lo mira por su bolsillo y a tomar por saco.
No, es que el hospital de Parla está muy guapo, está muy chuli. ¿Por qué? Porque tienen un aparcamiento para helicópteros. ¿No sabéis? Para helicópteros. Pueden bajar un helicóptero y...
Pues no lo sabía.
Traer una persona.
Sí, tú vas frente a la televisión.
Sí, es cierto.
Sí, que salían de una plaza de toros. O iban a entrar.
Es verdad.
Salían de una plaza de toros.
¿Y ahora?
Salían de la plaza de toros para montarse en el helicóptero.
¿Y ahora? ¿Qué? ¿Antes Parla? ¿En Parla?
El helicóptero.
En Parla teníamos hospital de Getafe. Ahora ya no. Ya tenemos hospital en Parla. Pues ya no podemos ir a Getafe. No vamos a Getafe.
La vendría, bueno, que para la gente
depende
que no está...
de la enfermedad que tengas, porque hay cosas que te la tienen que hacer en Getafe o te mandan a otros hospitales. A mí me tienen que hacer unas pruebas y tengo que ir a San Sebastián de los Reyes.
Y claro, y por supuestamente no se puede fumar en el hospital. Por ejemplo, el psiquiátrico de Getafe. Digo, de Getafe, de Parla.
¿El qué?
El psiquiátrico de Parla no se podían fumar tabaco. No se puede fumar tabaco.
Yo ingresé hace 3 años y se podía.
Antes no, sí se podía, pero ya no se puede. Se podía. Entonces, yo me pregunto, ¿en Getafe se podrá?
Tampoco.
Pues conocí el COVID.
En Getafe hicieron una sala para los fumadores, es que cuando somos, recortaron...
Nosotros, Juan, somos enfermos, tenemos que fumar para que tengamos sanidad y para fumar, para la enfermedad también. Yeah. Y necesitamos fumar. ¿Qué ocurre? Que han prohibido eso. Y por lo que sabéis ya.
Yo no lo sé. Yo sé que estuve el año pasado ingresada y en un rato me bajaban abajo a psiquiatría, donde están los enfermos ingresados, y ahí había una habitación que ahí es donde comían y tal, y fumaban. De eso te estoy diciendo del año pasado, para el verano.
Entonces también hace un año y medio estuvo también ingresado mi hermano pequeño y le daban cigarro cada 20 minutos.
Sí, en media hora.
Yo te digo una cosa, con el prohibicionismo que hay respecto al tabaco, raro es que dejen de fumar en alguna parte. Y la culpa de esto, ¿quiénes la tienen? Porque ¿quién es? ¡El PP!
Bueno, voy a...
Te di la cara y ya dije, suelto.
Perdón. Voy a pedir la canción de Juan Pardo, Mi guitarra.
Dejaréis morir para escuchar mi llanto y para verme sufrir. Sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra, de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún... Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien tiró sus pedazos al mar. Me dejaréis morir para escuchar mi llanto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra.
Noticia es...
desnudo me recuerda a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti.
Encargadas de cada vida al protector, lo que no le gusta es el aspecto comercial que atrae a los turistas cada conmemoración de los ataques. Es difícil entender cómo un hecho como este sea ahora un gran hecho para obtener ganancias. La tragedia del 11 de septiembre no ha pasado la tragedia, sigue viva, dice Linda. Además de los muertos que dejaron los ataques, otra situación viven las personas que ayudaron en el rescate. Hace apenas unos días, el Departamento de Bomberos de Nueva York sumó 9 hombres a los más de 50 que ya estaban grabados en un muro. ¿De quiénes han muerto por enfermedades relacionadas con su trabajo en la zona y que tienen como principal causa los agentes cancerígenos que expulsaron las llamas y los plásticos quemados? De eso es testigo Jaime Muneva, un colombiano que se salvó de milagro de haber muerto en el atentado y que hace apenas unos meses vio como su compañero de vivienda, el bombero Rafael Hernández, de origen mexicano, murió. Yo estoy vivo de milagro. El día de los atentados salí de allí minutos antes de que ocurrieran murieron muchos amigos y cuantos crepa de la tragedia habían terminado, ocurrió lo de Rafael. No hay duda que haya secuelas, aún están dejando Víctima, dice Jaime, quien por estos días lanzó su libro Supervivientes y Eures. Perdonadme. Héroes, en el que relata su vida después de salvarse de morir el 11 de septiembre del 2011. Para otros, la conmoción de la fecha fue más discreta, tal vez porque no contábamos con la presencia del presidente Obama en la zona cero, dice Jennifer. Y Ricky Zarri, familia de una de las tantas víctimas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, médico, dedicó varios minutos de su agencia para honrar la memoria de las víctimas. Lo hizo este día, el único en el que suspendió la campaña electoral, en la que se enfrentaba con el republicano Mitt Romney. Pero por encima de discursos, el recuerdo del 11 de septiembre de 2001 en la zona cero de Nueva York se percibe en las caras de los que pasan por allí y se tienen por unos momentos a mirar para imaginar por segundos lo que ya no está, la tragedia que en el luto a muchos sigue viva. No solo fueron esos dos aviones, el mismo día también estaban dos aviones más. Uno se dirigía al Pentágono, y el otro avión volaba por otro sitio, trágico. Pero los pasajeros se amontonaron contra los terroristas y el avión se estrechó contra el suelo y estalló. Todos murieron. Bueno, yo no sé qué opináis de... Yo lo vi por televisión.
Y yo también. Sí,
yo también lo vi
y me ha sido flipante.
¿Cómo que yo, no, yo es que no me flipante, lo creía, flipante. La verdad no me lo creía, porque al principio verlo cuando estaba televisando Matías Prats, la verdad para mí era una cosa que no quisiera creerme la que sucediera, ¿no? Pero vamos, por desgracia sucedió, murieron miles de personas.
Muchas, muchas.
También hay que olvidar que en el atentado de Madrid, de los trenes de Atocha, también también murieron muchas personas, entre ellos un amigo mío.
¿Quién fue?
Un amigo mío también murió.
¿Quién
fue? Descanse.
¿Quién fue? ¿Quién fue eso?
No lo sé quién lo dijo.
Ahí,
bueno, ahí... No se sabe quién fue, pero...
ETA.
No, ETA no mata tanta gente.
ETA no mata tanta gente.
No, fue Al-Qaeda, perdona.
Al-Qaeda.
¿Quién es que va? ETA no fue, ETA no fue.
Al-Qaeda, yo lo he visto. Al-Qaeda. Bin Laden. Osama Bin Laden. Que está muerto.
Eso dice, está muerto.
Y que le han matado. Y que le han buscado, el hombre lo ha buscado el mundo. Para intentar con las tres gemelas, con el Pentágono.
Todas esas personas para dejarse, pero no hay derecho que una persona mata así a sangre fría a tanta gente como matar.
¿Qué ocurre? Que le cogen ahí, llevan a Estados Unidos y la silla eléctrica.
Pues te voy a decir una cosa, mi hermano, por suerte, estuvo en los trenes, llegó antes de llegar a casa y se salvó, mira, gracias a Dios. Pero hay que recordar a las personas que murieron, que es Padre Hansen, que es una pena, ¿eh? Es una pena.
Tú dices los trenes rotos.
De España, en Madrid, hace
murieron muchas personas.
Sí.
Fue Al-Qaeda.
Murieron casi 200 personas.
¿Y fue Al-Qaeda?
Sí.
O sea, que fue Bin Laden quien hizo eso.
Sí, sí, pero aquí hubo gente que bien se aseguró de que la gente no supiera que había sido Al-Qaeda en vez de la ETA.
Y ETA dijo que no.
¿Recordáis?
ETA anunció que
ellos todos no sabemos quién manipuló los informativos de televisión española.
Tommy. Y sí. ETA anunció que no fueron ellos.
Claro, cuando justamente, normalmente suele hacer lo contrario. Cuando ETA comete un atentado,
lo dicen,
hemos sido nosotros y tal. Y una cosa que yo, por ejemplo, me gustaría decir con respecto al 11S, o no, fue que, por desgracia, eso fue una respuesta injusta a la política de exterior de Estados Unidos. Y pagaron los que no tenían que pagar.
Exactamente.
Que mal está matar a todo el mundo, pero hombre, menos culpable será el ciudadano de a pie que el que está gobernando.
Pero es que Estados Unidos, de que quería a Osama Bin Laden, vio muerto, ¿no? Y a la mafia le mataron.
Le mataron. Por suerte.
Pero es que hay, tiene seguidores todavía.
Es lo malo que...
Es mucho.
Que
era mucho para que...
Dijeron que tocaremos madera, que no sucedan más atentados. Dijeron, avisaron de que iba a haber más atentados en todo el mundo. Lo que pasa es que por ahora, esta suerte, no ve ninguno. Pero hay que tener cuidado, hay que tener estar al loro, que esa gente son gente muy chunga.
La ciudad sí, que hay todavía está en operativo. Todavía siguen haciendo lo mismo. Son turistas igual, se entran igual,
yeah.
Matan igual,
yeah.
Atentan igual.
Sí, luego otro caso que decía antes de acortar, porque el tiempo nos premia. Que si no matan de una cosa, no matan de otra. Si no matan de hambre,
me matan de atentado. A los operantes, que van a ayudar al niño, a ayudar, les secuestran y piden dinero, o no piden dinero, o lo sueltan y no piden dinero. Eso no se sabe.
¿Quiere hablar?
Yo quería hacer una pregunta, porque evidentemente lo del atentado del 11S...
Fue la hostia.
Fue terrorismo.
Pero puro. ¿No? Tengo,
claro, claro.
Emma, terrorismo puro.
Claro, pero yo tengo la pregunta de los ataques que hace Estados Unidos contra Irak, ¿es terrorismo,
claro,
o
eso,
no?
También es, terrorismo. Y te voy a decir, yo quería aprovechar también para decir otra cosa, que quería insistir en que yo me acuerdo que cuando fue el 11M, pues yo ese día venía con un programa que se llamaba Conté de Tarde, porque llevaba a casa del colegio y tal. Y resulta que pongo Telemadrid y digo, oye, esa noticia, ¿qué está pasando aquí? Aparece Ana Luis, por ahí unos rascacielos y yo. Y de repente pongo Televisión Española y también la misma noticia. Digo, pero coño, ¿qué está pasando aquí? Luego con el venir de la tarde ya me anduve tomando conciencia de que había sido un atentado, que había muerto muchas personas y que había sido Al Qaeda. Pero claro, luego cuando después fue el atentado aquí de Madrid, resulta que... Sí, el de los trenes. Claro, yo me di cuenta de por la mañana. Y yo al principio había pensado que había sido la ETA, porque ya sabes que la ETA lo había intentado en Chamartín, porque lo habían intentado. Pero claro, luego después, oigo, se encontró una mochila con un Corán de la Virgen. Esto no ha sido la ETA, esto ha sido Al Qaeda. Y mientras uno se esforzaba por manipular, manipular los informativos de televisión y los medios de comunicación, pues claro, yo dije, bueno, voy a mirar los sitios web de fuera, porque aquí los está manipulando y yo no me fío. Y efectivamente fue así. Porque los estaban manipulando. Y eso le costó las elecciones al PP.
Fue atentado a toda escala. No, así quedó.
Bueno, pues ahora...
Yo quería comentar una cosilla, porque antes de que Juani nos presente una canción, antes, durante la exposición de la noticia de Juani, se estaba escuchando un poco la canción que vas a pedir tú. Sí. Aunque nosotros no lo hemos estado escuchando, pero los oyentes sí. Así que ahora lo vas a presentar y lo vamos a escuchar, pero lo vamos a escuchar para nosotros, porque los oyentes ya casi la han escuchado, ¿vale?
Bueno, pues esta canción es de Miguel Ríos, y su título es Santa Lucía.
A menudo me recuerdo la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día atreveré. Y hace todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío.
Valencia, huelga de Renfe. Eso es que reivindican algo.
¿Queréis otro? Dale.
El trabajo que es, ¿qué opinas?
Pues yo verdaderamente me parece mal que la Renfe haya hecho varios días de huelga y más que van a hacer, porque luego siempre pierden, los que están perdiendo son los curritos, los que van a trabajar, que muchos de ellos, pues hay jefes comprensibles que a lo mejor lo comprenden, pero hay otros que no, y encima la pagan con los obreros. Y yo sé que el país no va bien, porque no va bien, pero si nos ponemos todos a pedir, que yo ahora no trabajo, pero he trabajado, pues todos queremos un mejor sueldo, mejor, más vacaciones, queremos más, y no se puede, entonces tenemos que amoldarnos a lo que tenemos, unos y otros. Pues el país no está para pedir maravillas.
Cada uno tiene lo que tiene, y si no tienes, pues lo tienes, y si te puedes, pues, bueno.
Pero, por ejemplo,
pues, si puedes, pegarte un cabecito, o irte a comer por ahí, comprarte algo, o ropita, o algo. Sí, y...
Lo que tiene que ver son el consorcio, que son los que mandan, ¿no?
Ah, y ahora de eso se entra, que quieren privatizar la Renfe. Si privatizan la Renfe, mucha gente va a ir al paro, miles de personas. De Madrid van a ir al paro, y de Barcelona, de Sevilla, de toda España.
Ya hay muchas personas.
Ya, pero que lo quieren privatizar el Renfe, lo quieren privatizar.
Los pisos, el semáforo de los pisos...
Pero ahora Renfe, no estamos hablando de pisos, estamos hablando de Renfe.
Están hablando de economía. O sea, dinero, cuesta más billetes de Renfe.
Sí.
Autobús también. Sí. Todo sube.
Todo sube menos sueldo. Porque mi padre lleva 6 años en una empresa y lleva 4 años que no ha subido el sueldo.
La gasolina sube. La gasolina sube. Sube en el mercado. A lo mejor vas a comprarte unos donuts y vale un poco más caro que antes.
Por ejemplo, se ha hablado de... No de los trenes que salen para arriba y para abajo. Se está hablando del... De los trenes que van por debajo de la tierra, que está aquí en Madrid, y en otros países, en otras ciudades también tienen su metro, que es el metro, lo que ha hecho la huelga. Es lo mismo que la MT, que son los autobuses, también tienen previsto hacer huelga. Pero es que no es la primera vez, ya se han hecho más huelgas de todo este tipo.
Ya, si lo sabemos, Juan, lo sabemos.
Tanto de trenes, son aparte, lo del metro, lo de autobuses interurbanos o incluso los que van fuera, y de los aviones también ha habido huelga.
Yo...
O sea que no nos podemos dirigir solamente a lo que es el metro, que fue lo que hubo. Por ejemplo, mi hija, que trabaja, bueno, es militar y está en la otra punta de Madrid, en un pueblo, no me acuerdo qué pueblo es, y ese día llegó a las 4:30, cuando suele llegar a las 4:45, aproximadamente, o sea que fíjate si perdió tiempo.
No, si te dije, es verdad, sube todo, o sea, el transporte sube. O sea que...
La verdad no queremos dar cuenta, pero la situación en España está francamente muy mal. Mucha gente de España, de extranjeros, están yendo a sus países, los que pueden, los que tienen dinero, los pocos que tienen dinero. Porque hay mucha gente que quiere irse de España y no tiene dinero para irse.
Sí, si van al extranjero, pagan más dinero, pagan un sueldo digno.
Pero bueno, si en España las cosas están mal, no solo en España, hay muchos países del mundo, de Europa, que también las cosas están mal. Lo que pasa es que cada país lo lleva como puede. Pero verdaderamente, esto como no se arregla, no sé de dónde vamos a escapar. Ahora también han dicho que quieren quitarle las pagas, no quiero asustaros. Pero claro,
dicen
que luego, pero
¿la paga de qué?
Las pagas no contributivas y las contributivas. No. A mi hermano se ha enterado que a los que están tetrapléjicos les han quitado la paga. O sea, imagínate, si hacen eso con una persona que está incapacitada, que no tiene movilidad, ¿qué harán con las personas que supuestamente tienen mal de la cabeza o mentalmente mal? ¿Qué harán con nosotros? Harán lo mismo o lo que quieran.
Alemania le va a echar un cable o una mano.
¿A quién?
A Rajoy.
¿A Rajoy de Alemania? Sí, pero solo hay que devolvérselo.
O sea, lo tiene que cobrar. O sea,
eso luego tiene que verse con intereses. Y con
yo creo
intereses.
Que Rajoy, no sé, pero yo creo que a lo mejor hace bien.
¿El qué?
Lo hace mejor que el PSOE. Con el PSOE decían, primero dijo Zapatero, no hay crisis. Y sí había crisis. Muchas movidas, han montado un montón de movidas. El PSOE, que ahora dice el PP, que han hecho y que han estropeado a España. Entonces, pues claro, tiene que estar el PP, tiene que estar ahí... Para ver lo que va a hacer con el país.
Lo que se tienen que poner es de acuerdo y arreglar la situación.
que hay en España, porque la verdad, si es que son ellos, y si ellos no se ponen de acuerdo, no nos vamos a poner nosotros. Sí, sea de derecha, de izquierda,
o del centro.
Me da igual, el caso es que se pongan de acuerdo, que le arreglen España y que luego se peguen.
Y ya no bien con Cataluña, Barcelona, que quieren independizarse, que no quieren ser parte de España. Y no, que paguen como yo pago, porque pagan ellos y así mucho mejor, para la economía nuestra de España. ¿O no? Si perdemos Barcelona, ¿eh? Si perdemos Barcelona, ¿qué ocurre?
Los catalanes no se consideran españoles cuando no quieren, pero cuando se quedan sin agua o un
incendio,
bien que se acuerden de que son españoles. Bueno, o eres español, esto es como... No sé cómo decirte, que le gustan los caramelos y no se los come, y siempre los come. No, si eres español, es español para todo, para lo bueno y para lo malo.
Luis, escucha, como tú dices, los catalanes no quieren ser españoles, pero luego con 20 años para pedir quieren ayudas, que eres de España ayudas. Entonces, ¿qué pasa? No quieren ser españoles, pero que hay que España te ayuda.
Son nazistas contra España.
Yo digo así de claro, que me escuche todo Barcelona si quiere.
Mira, Simón, son nazistas a España. Le gusta su bandera y quieren independizarse.
No, pero si quieres ser español, sí, que es español para todo, para las buenas y para las malas.
Hola, Luis. Quieres ser independiente.
¿Cómo se va a ir de España, Juan?
Se van de España, exactamente.
Pues que se vayan. Está, como tienen tanto dinero, según ellos, pues para pedir esas órdenes.
Si no tienen miedo en el culo.
De España.
Pero si cuando hubo las Olimpiadas en Barcelona,
92.
A todos los extranjeros, moros, gitanos, se los trajeron para Madrid.
Entonces eran españoles, Juan, y cuando se quedan sin agua, cuando hay un incendio, cuando necesitan dinero, luego ya no se acuerdan.
Bueno, que pongan como todos ponemos.
Ahora, el siguiente, voy a presentar una canción. El flautista de Ñu. canciones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
No lo perdáis, no lo perdáis. Hay un loco en lo alto de la colina, donde vive enamorado de Andalucía, donde los miércoles se va por la noche.
Bueno, ahora vamos a escuchar a la canción de Malditos Colorados. Espero que os guste.
Hay un loco en lo alto de la colina, donde ha cambiado vagar mundos por ratones, esos ratones que saben más de la vida que los ladrones. Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados. Ratoncito colorado, es un mil libertadero. Ratoncito colorado, a los viejos refreneros. Ratoncito colorado, en la casa del Quintero. Ay colorado, ay colorado. Ratoncito colorado, entre el arte y el deseo. Ratoncito colorado, pa'l que vive de los cuentos. Ratoncito colorado, cara a cara sin el miedo. Ay colorado, ay colorado. En la peña no hay quien le falte al respeto, porque adentro le llaman señor Quintero. Y entre risas y preguntas y silencio, siempre le toman por un caballero.
Su mirada puede traspasar un alma, sus ratones pueden ser tan embusteros, que hasta a veces algunos sueltan veneno, cuando él pregunta directo a lo sincero.
Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados.
Ratoncito colorado,
es humilde y verdadero.
Ratoncito colorado,
pa' los viejos refraneros.
Ratoncito colorado,
en la casa del Quintero.
Ay colorado, ay colorado. Ratoncito colorado,
entre el arte y el deseo.
Ratoncito colorado,
parque vive de los cuentos.
Ratoncito colorado,
cara a cara sin el miedo. Ay colorado, ay colorado.
Ratoncito colorado,
es humilde y verdadero.
Ratoncito colorado,
pa' los viejos refraneros.
Ratoncito colorado,
en la casa del Quintero.
Ay colorado,
ay colorado.
Ratoncito colorado,
entre el arte y el deseo.
Ratoncito colorado,
pa'l que vive de los cuentos.
Ratoncito colorado,
cara a cara sin el miedo. Ay colorado, ay colorado.
La prensa mundial, el partido de Bernabéu. Este Madrid es increíble, pero clamó el equipo. En resumen, entusiasmado de 5 minutos, los últimos del duelo del Bernabéu que se estremecieron a la prensa mundial. Los titulares limpiaron la dañada imagen del Real Madrid. Se recrearon, es como hizo perdonar a Cristiano Ronaldo. Y celebraron la coreografía de Don Mourinho con cuya celebración de rodillas en tierras fotogenia a la remontada. La condición de favorito de Madrid creció medio punto en las apuestas después de su triunfo sobre el City, y a ello contribuyó la unanimidad planetaria sobre su buen juego. Ronaldo se disparó a Madrid en un partido de locos, tituló el portugués récord. El gol de Ronaldo llevó a la locura de Mourinho. Se escribió en una bola que también barrió para la casa y detalló que no se recordaba un festejo tan explosivo del equipo desde 2004, cuando un gol en el último minuto de Cosiva en Old Trafford clasificó a los dragones. Bueno, yo quiero decir que si juegan así en Liga, ganamos la Liga. Ahora, si siguen con la Liga como estaban, pues no ganaremos la Liga. ¿Tú qué opinas?
Yo opino que el verde. Yo opino que no se ha hecho mucho.
Tiempo, voy a seguir con lo que tengo aquí, con el resumen que tengo aquí para hablarlo, para que nos dé tiempo a,
Luego
a poner la canción que he pedido. Televisión Española mostró la indiferencia de Casillas en el gol de Cristiano. Todo Bernabéu estalló con su gol, o casi. Con estas palabras se definía en los deportes del telediario de la 1. Esta imagen del Real Madrid Manchester City, que no se vio durante el partido el martes por la noche, ni tampoco en el desafío Champions posterior. Pero en el telediario de la 1 ayer, sí. La cámara situada a pie de campo de Bernabéu recogió la reacción del portero del Madrid Casillas ante el gol de Cristiano, que sentenciaba la remontada. Todo el estadio se levantó de su asiento con el gol del portugués, pero Casillas permaneció inmóvil, con las manos en las caderas, sin mostrar ningún gesto de celebración. El portero madridista había encajado dos goles, el último, el que suponía el 1-2, había sido en el minuto 84, solo cinco antes del gol de Cristiano. En el primero fue batido por Zeko y dio una impresión de que se iba al suelo con demasiada antelación. En el segundo se vio sorprendido por un centro chu de Colaró, en el que Xabi Alonso le despistó. Las imágenes enseguida revolucionaron la red. El hashtag Iker fue trending, topping, con posturas encontradas, decenas de comentarios sobre su indiferencia y sus posibles explicaciones. Es extraño, apuntaban unos. Iker por dentro estaba feliz, como cualquier madridista, pero molesto por su error. Quien le critique no tiene ni idea. Le defendían otros.
Sí.
Bueno, pues ahora como no hay mucho tiempo...
Yo creo que es un profesional de los pies a la cabeza.
Sí.
Y un gran portero.
Yo para resumir, el partido que vimos todos, gana también
lo que pasa es que tiene novia y ahora está lo mejor.
Ay, Sara Cabronero.
Y no tiene energía.
Pues vaya, no, vaya.
Quisiera decir, para los que vimos ese partido, que fue un partidazo, como he podido ver Ana, si lo vio, sí, hubo cinco goles, el Madrid remontó el 1-2. Pero pienso que...
No sé qué comentaros.
Para los madridistas tenemos que estar contentos. Y bueno, no voy a decir más porque en el tiempo únicamente voy a dedicar a todos los madridistas la canción de Lover. Que espero que os guste.
Viene, espero que os haya gustado el programa.